Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. Estamos con ustedes en directo un día más en COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Les habla Juana Carrera y les vamos a acompañar hasta las 2 en estas sintonías. Recuerden el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia cada día de lunes a viernes, y también en la zona de Viveiro en el 99.7. Quédense con nosotros a lo largo de esta hora y 10 minutos de programa. Les vamos a informar y acompañar, a ver si podemos también entretenerles e incluso divertirles. Vamos a hacer un repaso por la actualidad, primero en titulares y luego la vamos desglosando, y empezaremos sabiendo también la previsión meteorológica para las próximas horas o cómo se circula por nuestras carreteras.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En estos momentos tenemos los cielos bastante nubosos, bastante cubiertos, y 19 grados de temperatura. Se espera la apertura de algún claro en estas próximas horas. El viento sopla débil, va a cambiar a horas del sur, luego cambiará a norte. Por la noche quedaría en calma. En principio la temperatura no subiría mucho más, pero el día más o menos está agradable. Mañana viernes 14 de junio se esperan cielos despejados por la mañana y chubascos a partir de la tarde, con nubes y claros. El viento será débil y variable, y las temperaturas mañana andarán entre los 10 grados de mínima y los 17 grados de máxima. En principio, para el fin de semana no nos habla de lluvias Meteo Galicia. Y en cuanto a la circulación, a ver cómo van las cosas.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula sin problemas por las principales carreteras, tanto de la Mariña como del Occidente Asturiano, y también por la Autovía del Cantábrico, así que no hay ninguna restricción. Se puede circular con total tranquilidad y visibilidad también.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Hacemos un repaso por los titulares ahora que comienza este informativo Costa Viva. En este día de hoy vamos a hablar de varios asuntos. Por una parte, de la residencia de Trabada, la residencia de la tercera edad, que se está inaugurando en estos momentos en la localidad, con la asistencia del presidente de la Diputación, por supuesto de los responsables del gobierno en Trabada, representantes de la corporación, e incluso también con la presencia del que fuera presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, que también contribuyó en los primeros tiempos, los papeleos. Ya saben ustedes que estas cosas llevan su tiempo, su burocracia y sus actuaciones. También contribuyó al inicio de esta residencia, que es una realidad. Ya de hecho está andando. La residencia de la tercera edad ya tiene sus primeros usuarios, pero hoy se realizaba el acto oficial de inauguración con una bendición, descubrimiento de placa y también las intervenciones de los políticos. Además de esto, hablaremos de otra residencia, de la de Ribadeo, porque este próximo viernes, a partir de las 5 de la tarde, va a tener lugar también la inauguración o apertura oficial. Será el viernes a las 5 de la tarde en Ribadeo y se recibirán a los primeros usuarios igualmente. Ante esta situación, ante esta novedad, desde la plataforma Pro Residencia afirman que es una gran noticia, están muy contentos, pero quieren crear una asociación para que sirva tanto de vigía como de colaboradora, porque ahora que esta residencia, estamos hablando de la de Ribadeo, va a ser gestionada por una empresa grande, por una empresa importante, pues quieren que haya un componente social y consideran que esa asociación que crearían sería ese componente social. De hecho, por cierto, en Ribadeo a esa asociación la quieren denominar José María Rodríguez, en homenaje a esa persona que tanto hizo por la consecución de la residencia, que ya es una realidad. Bueno, como hablamos de residencias, nos vamos a acercar a la que se inaugura hoy, a la de Trabada. Allí tenemos a Baruc Domínguez. Baruc, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juana? Muy buena tarde. Pues estamos precisamente aquí en la residencia de Trabada que se acaba de inaugurar justamente en este día de hoy, en la que se lleva funcionando pues un poco más de mes y medio. Estamos con nuestra alcaldesa, Mayra García Bermúdez. Mayra, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Pues... Bueno, sí, decíamos que te víamos visiblemente emocionada na inauguración, pues porque significa xa non só a nivel político, sino a nivel persoal, referíaste a túa avoa, un acto importante, sobre todo para un concello pequeno como é de Trabada e sobre todo para o futuro que ten por diante, non?
Efectivamente, para nós, sin duda, pois poñer en marcha esta residencia pois era algo prioritario. E dende logo é algo que nos satisface moitísimo, tanto pois desde a Diputación como desde o Concello. Foi moito o traballo que fixemos para poder poñer estas instalacións ao servicio dos nosos maiores, dos veciños e das veciñas, pois principalmente de Trabada. E sen duda, pois verlles as caras, ver o que melloran en pouco máis de un mes e medio que levan aquí dentro, pois a verdade é que nos damos conta de que eleximos o modelo de funcionamento correcto, porque prima, sobre todo, pois a calidade do servicio e a atención das persoas.
Falando de persoas, vemos nesta presentación pois xente maior daqui do concello, tamén vemos rapaces novos, doce e plurilingüe Celso Currás, e supoño que isto, como alcaldesa, vai moito máis al lado do soamente abrir unha residencia, senón do que significa tamén pois do que pode revertir para un concello como o de Trabada, non?
Sí, do que pode revertir, pero sobre todo pois a nivel emocional do que significan os nosos avós. Hoxe aquí quería que estivesen os nenos e as nenas precisamente porque algún deles ten aquí a súa avoa. E desde logo eu creo que o cariño que sentimos pois polos nosos avós, os que nos criamos con eles, pois é algo moi especial, como un ou segundos pais, e gústame pois compartir estes momentos tamén pois cos maiores e tamén cos nenos, para que sepan da importancia que é tamén pois a política nas nosas vidas, toda vez que pois agora vivimos situacións donde a política está pois bastante denostada.
E xa por último, a nivel máis práctico, a nivel máis pragmático, falamos dunha residencia que ten 50 plazas divididas entre residencia e centro de día. Non sei, como é o funcionamento habitual do mes e pico que leva funcionando xa?
Bueno, pois mira, a día de hoy son 12 o número de usuarios que temos. Pola mañá pois se dan os desayunos de 8 a 10 da mañá, logo fan actividades, despois, bueno, a media mañá volven a ter outra comida, logo a mediodía, pola tarde tamén máis actividades, e ao mismo tempo tamén poden salir, porque este é un centro aberto, é algo ademais que os maiores que aínda están ben e que decidiron pois vir para a residencia, pois que se sinten moi cómodos. Por qué? Porque teñen as súas casas cercas, porque poden ir a abrir as súas vivendas, incluso pois si tenen animais de compañía tamén os atenden nas súas casas, e ao mismo tempo tenen os cuidados e a atención necesaria e que necesitan pois para pasar pois a última etapa das súas vidas.
Pues Mayra García Bermúdez, alcaldesa de Trabada, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el día de hoy.
Gracias a vos, muchas gracias.
Pues ahí tenemos la inauguración en estos momentos de la residencia de Trabada. Estáis ahí desplazado también nuestro compañero Baruch Domínguez y hablaba en directo con la alcaldesa, con Mayra García, emocionada, por supuesto, cuando se tocan este tipo de asuntos sociales, como le toca siempre la fibra, y con una gran noticia. 12 usuarios, la nueva residencia, y además en ese día de inauguración, puertas abiertas, bendición y descubrimiento de placa también con los niños para que sepan darle la importancia a los mayores, a los abuelitos. Bien, hablaremos de esto también y de otros asuntos, como les decimos y como les hemos venido adelantando en estos titulares. También hablaremos de política. El Bloque Nacionalista Gallego en Barreiros ha denunciado la aprobación de facturas en campaña por parte del equipo de gobierno popular. De hecho, señalan que con fecha 24 de mayo se aprobaron facturas por un coste global de 470.000 euros, lo que equivaldría al 11% del presupuesto anual del ayuntamiento. Y hay más de 100.000 euros destinadas a un mismo grupo de empresas. Ahora Mida, como portavoz municipal del BNG y también alcaldable, teóricamente sería la futura alcaldesa, depende, ya saben ustedes, de ese pacto o no con el PSOE, pues afirma que Hacienda tiene tituladas las cuentas del concello y pide una auditoría. Y sobre el pacto Pues en la jornada de ayer hubo una aproximación. Bloque Nacionalista Gallego y Partido Socialista se sentaron, hablaron, ofrecen al Partido Socialista, en concreto a Carmen Veiga, la segunda tenencia de alcaldía, la cartera de servicios sociales y entrar a formar parte del gobierno, pero de dinero, en principio, nada. Ella dijo que quería una dedicación. A ver en qué queda la cosa. Hemos arrancado este informativo hablando de la residencia de Trabada, la inauguración oficial en esta jornada de hoy, emotiva, también multitudinaria, con muchas personas, vecinos, alumnos, cargos políticos actuales y cargos políticos del pasado, como José Ramón Gómez Besteiro, que también estaba presente en esa inauguración, que también contribuyó efectivamente a que esta residencia llegara a buen puerto, a ser una realidad, una residencia que ya está en funcionamiento, con 12 usuarios que están contentos, que están dentro del pueblo y que además cuando quieren pueden salir y hacer sus recados, siempre y cuando sus capacidades se lo permitan, o cuidar sus propias mascotas, como decía la alcaldesa Mayra García, que está encantada con ese que es el gran logro prácticamente de su legislatura, de su primera legislatura, por cierto. Seguiremos hablando de residencias enseguida. Ahora vamos a hablar de la de Ribadeo, porque también la de Ribadeo se va a inaugurar mañana mismo con los primeros usuarios. Son grandes y buenas noticias en materia de servicios sociales, residencias importantes y necesarias para todos.
Un sofá o mejor precio, un dormitorio o mejor precio, un colchón o mejor precio, un mueble de salón o mejor precio. En Folgueira Muebles de Barreiros e en Foz, solo tienes que decirnos lo que precisas porque o mejor precio te lo ha asegurado. En Folgueira Muebles, comprar e aforrar e comprar ben. No lo dudes, calqueira mueble, colchón, sofá, siempre o mejor precio en Folgueira Muebles. Como le va siendo toda vida, Folgueira Muebles en Barreiros e Folgueira Muebles en Foz, somos a tenda de toda a vida.
Afisa Quérete e premia a túa fidelidade cunha paga extra de 300 euros. Fai as túas compras no comercio de Ribadeo ata o 16 de xuño e poderás ser afortunada ou afortunado con ese premio. Afisa Quérete, por apostar e por mercar nas tendas que te sacaron da casa. Afisa Quérete, Afisa Ribadeo quere que nos sigas querendo.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos, por lo tanto, de la residencia de mayores de Ribadeo desde la plataforma ProResidencia, que estuvieron durante muchos años trabajando mano a mano con los responsables políticos para conseguir este nuevo centro de servicios para los mayores. Han decidido que quieren constituir una asociación para ser un poco vigilantes y a la vez ayuda del buen desarrollo y del buen funcionamiento de la residencia. Tenemos con nosotros a Antonio Gregorio como portavoz de la plataforma. Antonio Gregorio Montes, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde. Ven vostedes, sí, ven vostedes unha boa noticia, apertura desta residencia, pero din que aquí non acaba todo, que hai moito todavía por facer, non?
Bueno, vamos a ver, o edificio está e vais a empezar a aproveitar. Eso está claro, por suposto que é unha gran noticia. Pero sería un pouco botar a perder, como que en día non é traballo, o non ser conscientes de que a residencia ten que funcionar, e ten que funcionar ben. Entonces, ahora mismo vai empezar a funcionar, pero está o importante por facer, que os nosos maiores pues, estén aí como teñen que estar, como deben de estar. Eso non é algo de decir, bueno, está feito o traballo. No, é un traballo diario, de todos os días, e no que debe implicarse toda a sociedade. Porque senón, pois os mecanismos van a acabar fallando, van a acabar simplemente facéndose as cousas manga por hombro, e eso non pode ser. As cousas deben de facerse.
Sinalan vostedes que o feito de que unha empresa concesionaria sexa, ademais, unha empresa que ten actividade en centros hospitalarios, hotéis e demais, necesita, precisa dun contrapeso social. E por iso queren vostedes, ou van formar, unha asociación.
Eso temos en mente. Simplemente, pois, tratar de facer algo, por así decirlo, institucionalizado. É dicir, o mismo que ata o momento pois houbo unha asociación, non unha asociación no sentido de que tivéramos uns estatutos e esas cousas, pero sí que houbo unha asociación para conseguir a residencia, pois de un xeito parello pensamos potenciar unha asociación para que a residencia teña un apoio social e ese apoio social permita o mellor funcionamento posible.
¿Y cales serían eses estatutos? Porque parece que vostedes mandaron unha notificación a todos os grupos que se presentaron a estas pasadas eleccións, e xa cun, non sei se borrador ou de estatutos ou xa definitivo.
Sí. Cando, bueno, antes das eleccións mandouse a todos os grupos municipais un borrador de estatutos de unha asociación de amigos da residencia de maiores de Ribadeo. Estos estatutos, home, ahora de bruzalos así a bote pronto, non é posible.
A grandes rasgos,
Básicamente trátase de conformar unha asociación que, por suposto, sexa sen ánimo de lucro, estas cousas, e que teña os ollos postos en un bon funcionamento de unha residencia de maiores, para a que tamén pedíamos o nome de José María Rodríguez.
E pensan vostedes que van ser tidos en conta? Ata o de agora foi moi importante o PSOE, o papel que desenvolveu a plataforma Pro Residencia. A partir de agora, pensan que seguirán tendo ese papel de prioridade?
Non se trata de que unha plataforma teña un papel de prioridade, sino simplemente de que entre todos contribuamos ao ben común. Si se pode aportar un grao de area, mellor. Si ese grao, en vez de un grao pequeniño, un grao grande, pues mellor. Pero non se trata de coller protagonismo. Quen ten que coller protagonismo é a sociedade en conxunto. Temos claro que si alguén, por exemplo, nós, en estos momentos, collemos un protagonismo, que non o creo nin o pretendemos, pois chegará un momento en que nós pois estemos cansados, estemos outras cousas, xa non podemos ocuparnos disto e tal, entonces perdes ese protagonismo. Non se trata de eso, sino se trata de construir algo duradeiro, por lo cual a sociedade pois teña en conta de que esa residencia é de todos, a todos nos pertenece, e todos debemos de tela en conta para o seu funcionamento.
Cal sería o medo? Peor tratamento para os residentes, máis coste para os beneficiarios que entre xente de fora? Cal é o principal medo que queren vixiar, por dicirlo de algún xeito?
Bueno, esas tres cousas que dixetes evidentemente están dentro do catálogo, por así decirlo, de medos que podríamos decir. Mm-hmm. Pero bueno, pensamos que o principal é que todos e cada un dos usuarios da residencia sexan tratados de un xeito o máis próximo do óptimo posible. Sabemos que sempre vai haber erros, ou seña, non nin a xente que traballa na residencia, nin a empresa, nin o concello, nin nós, somos, ningún de nós somos Deus para coller e decir e facer as cousas perfectas. Non se trata deso, pero sí que se trata de facer as cousas dentro do que se poda o mellor posible.
Pues aí están, entón, camiñando cara á vixianza o control dun bo servizo na nova residencia de maiores que abre esta mesma tarde. Esperamos que teñan moita sorte. Canto son así para comezar? Son os mesmos que na plataforma, ou máis ou menos?
Sí, pero unha cousa é que non se trata tanto de vixianza e control como de apoio e integración desa residencia en un conxunto social que debe de ser o de todos, o noso, e o mellor posible.
Ben, para aportar, para sumar.
Exactamente.
Perfecto. Antonio Gregorio, portavoz da Plataforma Pro Residencia de Maiores, bueno, polo de agora, tamén desa asociación que está a piques de ser unha realidade. Gracias por estar hoxe con nos, e moi boa tarde.
sábado ás 10 da noite no pabillón municipal de Barreiros, Cea Baile, Praias de Barreiros, Club Deportivo. Menú adulto 25 euros, composto de entremeses, paella, solombo, brazo de xitano, viño, postre, café e chupito. 10 euros o menú infantil con entremeses, milanesa de polo xeado, auga e refrescos. Dispoñemos de zona infantil para menores de 16 anos. Baile amenizado polo dúo Samba. Recolle as túas entradas no Café Café de San Miguel, na Ribeira de Benquerencia, no pabillón municipal de deportes ou no equipo directivo. Organiza Praias de Barreiros, Club Deportivo.
Seguimos hablando de otros asuntos relacionados con nuestra comarca y en este caso con el aspecto un poquito más lúdico. Vamos a hablar de una foliada que organizan en el municipio de Xove por parte de la Asociación Cultural Saíñas. Va a ser el sábado 22 de junio a partir de las 8 de la tarde en una carpa ubicada en la plaza del Ayuntamiento. A la cita van a acudir grupos de Burela, de Cervo, de Aspontes. El grupo Tanto Nostén va a dar un concierto presentando su nuevo disco que se llama Cortando Fíos a las 7 de la tarde. Luego impartirán un taller de iniciación de baile tradicional y la entrada es de balde, gratuita. El día 22 de junio va a haber mucha fiesta. El grupo Saíñas de Xove organiza su 14ª foliada de la Mariña, para no perdérselo, en la plaza del Ayuntamiento. Y en Xove también, algo muy curioso y divertido, es el campeonato de futbolín del Centro Social del Lago. Se organiza por primera vez y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento y la empresa Lucus Recreativos. Este campeonato será este sábado, día 15 de junio, a partir de las 5 de la tarde en ese Centro Social del Lago. Está previsto, por cierto, la participación de 16 parejas. La inscripción todavía está abierta, cuesta 20 euros la pareja y se puede hacer en el centro social. En cuanto al formato del campeonato, pues el propio de las Champions futbolísticas. Primera fase con 4 grupos de 4 parejas, se juega un sistema de liga de todos contra todos. Siguiente fase, pasan 8 mejores parejas, 2 por cada grupo, y disputan las eliminatorias directas hasta que llegan a la final. En fin, campeonato de futbolín en el Centro Social del Lago, en el municipio de Xove, también para no perdérselo. Y un apunte más dentro de lo que es la agenda de ocio para estos días es que la Escuela Municipal de Música de Coaña clausura el año académico con un festival de fin de curso. Después del año han alcanzado un reconocimiento a la promoción de la parentalidad positiva por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Esto de forma conjunta con la Biblioteca Municipal, el Plan de Infancia Coañés y el Equipo de Servicios Sociales Territoriales del Área Primera. Así que ahora finaliza el curso, han trabajado mucho y como punto final, pues quieren tener una fiestecita. Va a ser el viernes 21 de junio, 7:30 de la tarde en la Escuela de Música de Coaña. Festival musical. Serán los alumnos los que pongan en práctica los conocimientos aprendidos a lo largo de este año académico en la Casa de Cultura Municipal en Ortiguera, con entrada libre y gratuita para todo el mundo. Algunas de las actividades que tenemos dentro de lo que es el ocio. Más ocio en Tapia de Casariego.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias. Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Ocio como las fiestas de San Pedro de Tapia de Casariego, que van a tener lugar el día 29 de junio. Vete apuntándolo en la agenda, que empiezan las fiestas y no hay que perderse una. A la 1 del mediodía tiene lugar la misa solemne en la capilla de San Sebastián, seguida de procesión acompañada de la banda de gaitas Marino Tapiega. A continuación, actuación del grupo de baile de la Escuela Municipal de Música y Danza de Tapia, sesión vermut con la orquesta de noche. A las 6 de la tarde salen los cabezudos por las calles del puerto. A las 11 de la noche, fiesta y verbena, nuevamente con la orquesta de noche. Y a las 12 de la noche habrá un sorteo de una bici a cargo de Sofi Tapia. Luego seguirán con la verbena, como siempre, hasta que el cuerpo aguante. Estamos hablando de las fiestas de San Pedro en Tapia de Casariego, el día 29 de junio. Te vas a ir a 1 del mediodía para la misa y ya después te puedes quedar todo el día y prácticamente toda la noche de fiesta. Tapia de Casariego, mucha fiesta. Un apunte de Tapia, ya te lo recordaremos, pero el próximo lunes, día 17 de junio, a las 10:15 de la noche se va a emitir por la TPA, que es la televisión del Principado de Asturias, el programa Si es mi pueblo. ¿Y a quién se le dedica? Pues a la Beguina. Así que el lunes 17 de junio, si quieres ver tu pueblo, que es la Beguina, o un pueblo cercano, o tus vecinos y demás, de Tapia de Casariego, pones la TPA. 10:15 de la noche y seguro que te va a encantar ver ahí Tapia de Casariego y la Beguina en la pantalla de tu salón. Seguimos contándote muchas noticias que marcan la jornada en este día de hoy, un día en el que tenemos 19 grados de temperatura en estos momentos, los cielos más nubosos, aunque Meteo Galicia nos habla de apertura de claros. Vamos a ver cómo se va prolongando la jornada y a ver si es verdad. Vamos a hablar de esos eventos que tenemos también por delante próximamente, como por ejemplo la Feria Produar en Burela. Por delante, aunque da un poquito, pero ya se van organizando las cosas, según ha destacado el alcalde Alfredo Llano. Produar va a llegar, como siempre, de la mano de la Feria del Bonito, que este año, por cierto, probablemente se celebre con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional ya en la mano. Sería, pues, un evento fantástico el de este año, y la declaración está ahí, a puntito de llegar. Como decimos, ya había superado todos los trámites. Todo es cuestión de que llegue el diploma de turno, la certificación de turno. Bien, pues hablábamos de Produar, es la 19ª edición de la Feria de Productos Artesanales y Ecológicos Produar, del 2 al 4 de agosto. El alcalde Llano, alcalde en funciones por el momento, afirma que será un buen complemento de la Feria del Bonito, y nos cuenta que hace unos días en Silleda la Fundación Espomar, que organizó el evento de Produar, hizo contacto con varios artesanos para invitarlos aquí a presentar sus productos en Burela. Así que mejor todavía. Vamos a escuchar a Llano.
Una das cousas que tivemos ali anunciando, que tivemos tamén invitando a algún dos stand que estaban ali para que vinieran a Produar. Nosotros vamos a celebrar Produar en Burela este ano do 2 ao 4 de agosto, ambos os dos inclusive, que coincide perfectamente e complementa a Feira do Bonito. Entonces é unha cuestión que queremos agrandar, que queremos singularizar, facela máis potente, máis atractiva, queremos darlle unha diferencia clara, facer un atractivo realmente por este motivo, pola Feira Produar, que veñan a xente que teña pues, denominación de orixe, que teñan a forma de proceder nos produtos dunha maneira sostible, ecolóxica, que teñan unha calidad interesante en todos os aspectos, e por tanto vamos a ir dándolle esos pasos, xa te van falando de esto, vamos a ir dando esos pasos para facer unha feira realmente representativa de Produar con estos produtos, e que realmente pues, sean motivadores de traer moita xente aquí. En Silleda foi, bueno, pues unha oportunidade de ver tamén como se facía en outros lugares, pero tamén conseguimos falar con moita xente, invitar a alguén que nos parecía interesante, e desde logo vamos a procurar que Burela sexa coñecida e recoñecida tamén por esta Feira Produar.
Pues tamén por la Feria Produar, además de la Feria del Bonito, que ya es en decana, lleva muchos años, mucho esfuerzo de la Asociación Cultural y Recreativa Ledicia para celebrarla, y que van a estar de celebración dentro de nada con esa declaración de interés turístico nacional que está a punto de llegar. Ya que hablamos de bonito, por cierto, el kilo del bonito ha alcanzado hoy los 12 euros en la lonja de Burela. Ha sido la segunda subasta de la costera, según los datos que ha ofrecido el gerente de armadores de Burela, Miguel Neira, pues ha llegado a los 12 euros. Este miércoles, recuerda que se subastaban ahí 5.500 kilos de un barco vasco también, y en la jornada de hoy ha habido subasta con 11.200 kilos. Procedían de dos embarcaciones de Bermeo, de Vizcaya, y las mejores piezas han llegado a 11,70 euros el kilo. Recordamos que este año para la costera no son tanto los barcos que se hacen a la mar como en años pasados. Ya no decimos anteriores, que los anteriores tampoco hubo muchos, pero sí hubo años, pues 5 o 6 años atrás, en que iban pues a lo mejor 13 o 15 barcos a hacer la costera del Bonito. Este año como mucho irán 5, están entre 4 y 5 la cifra de los que han decidido apostar por el Bonito. ¿Por qué? Pues porque las situaciones son complicadas, la pesquería a veces se cierra muy pronto. El año pasado la cerraron en el mes de agosto, con las consecuentes pérdidas que les pueden suponer, y además el trastorno. Luego la volvieron a abrir ahí unos meses más tarde, pero ya no era lo mismo, porque además el bonito es estacional. Y además pues tienen esa competencia medio desleal, o una competencia irregular, digámoslo así, de otros barcos que pescan con otras artes diferentes, de otros países europeos, y no con el mismo arte sostenible que los nuestros. El caso es que la costera del Bonito últimamente no está resultando tan atractiva para los barcos y los marineros, y de Burela, en principio, 4 o 5 barcos nada más van a hacerla este año. A ver, de todos modos, qué tal se dan las cifras, y puede que en un futuro pues se animen un poquito más. Pero seguimos hablando de Burela en otro sentido. En este caso, te estábamos comentando la Feria Produar, y ahora vamos a hablar de socorristas. El alcalde ha explicado que están iniciando los trámites para contratar a los 10 socorristas que tienen que velar por la seguridad en los arenales bureleses durante el verano. Dos de estos profesionales serán contratados por el Ayuntamiento a través del Plan Único de la Diputación. Y recuerda que hace años la Xunta costeaba este servicio durante 3 meses, pero ahora solo lo hace durante 2 meses. Una crítica que también se ha venido realizando desde otros ayuntamientos y en otras temporadas a la hora de contratar los socorristas. Vamos a escuchar a Alfredo Llano.
En Burela estamos haciendo los trámites oportunos para contratar a 8 socorristas por parte de la Xunta de Galicia e otros 2 por parte de la Diputación. Son 10 en total que van a estar ocupando os seus postos durante 2 meses, desde 1 de xullo, salvo que houbera unha condición que non nos deixara, pero desde 1 de xullo hasta o 30 de agosto, sería xullo e agosto solamente. Que estábamos acostumbrados a antes, hai tempo, cando xa noutra legislatura que isto era de alcalde en Burela, donde nos daban desde a Xunta de Galicia 10 socorristas durante 3 meses. 10 socorristas durante 3 meses, o sea, eran máis socorristas e ao mesmo tempo eran contratos moito máis longos. Que quere dicir eso? Que non se entende como estes días salen xente do PP de Viveiro, de Burela ou de Ribadeo dando as gracias á Xunta por estes 2 meses de socorristas cando merman en número e merman en tempo. Quero dicir unha cosa con respecto a isto que está contrastado e comprobado e moi legitimado, dado que a min mo teñen comentado a xente que quere participar como socorrista nas praias, nas nosas praias do litoral da mancomunidade. Qual é o problema que temos agora? O problema que temos agora é que non damos acadado socorristas en número por unha razón moi simple, porque baixaron os contratos 1 mes. Entonces, os rapaces que normalmente eran estudiantes que estaban, pois, eso, facendo a súa carreira, durante os 3 meses de brao, pois, estaban contentos, estaban na casa, ganaban unhas perras, e eran 3 meses de contrato. Agora, ao ser 2 meses de contrato, o que procuran é buscar outros traballos que se implique máis rentabilidade e, de logo, máis estabilidade e máis cartos durante estes 3 meses. O sea que esta decisión por parte da Xunta de limitar o número de socorristas, pasar de 10 a 8 no noso caso, encima de limitar tamén o tempo, o que vai procurando que a xente teña cada vez menos interés, deixen de facer cursos para ter o título e consecuentemente estamos perdendo oportunidades de contratar a socorristas. Hai que ser coherente. Si a Xunta dice que interesa o turismo para Galicia, non se pode dicir, por un lado queremos o turismo, pero por outro lado limitamos os medios para que os turistas poidan vir e garantir a seguridade, a atractivo que temos das playas. Por tanto, nosotros xa, como sabemos que a Xunta non nos dá últimamente os socorristas que necesitamos, traballamos a través do Plan Único da Diputación e a través dese Plan Único contratamos a 2 máis. Total, que contratamos a 10 para estes 2 meses que se presume que van a estar. Vamos a ver agora se non temos dificultade a solicitar ao INEM que nos mande por lo menos 10 ou 12 rapaces ou rapazas que queiran pues, participar nesta temporada do ano 2019.
Pues vamos a ver ahora si no tienen dificultad, porque están teniendo dificultad muchos ayuntamientos de la comarca este año y también los años anteriores tuvieron dificultad. En algunos casos incluso se tuvo que renunciar a alguna bandera azul en algún ayuntamiento porque no encontraban socorrista. Parece ser que no es en estos momentos una profesión muy demandada ni muy atractiva para la gente. En principio suelen ser gente joven y con buena capacidad física y no se encuentran socorristas. Ya hay algún ayuntamiento que ha manifestado las dificultades que está teniendo a la hora de elegir a estas personas. No porque tengan muchos y no sepan a quién elegir, no, todo lo contrario, sino porque no se presentan ni siquiera los suficientes en número respecto a las plazas que salen. A ver cómo está el asunto, y ahí queda también la crítica por parte de Llano sobre esos anuncios de la Xunta de Galicia o de los responsables de la Xunta o responsables del Partido Popular en nuestra comarca que ensalzan la colaboración económica de la Xunta de Galicia para la contratación de socorristas. Vamos a seguir a continuación hablando, por cierto, sí, del Partido Popular de Viveiro, para ver, bueno, pues con qué ganas llegan a la corporación esta próxima etapa, esta próxima legislatura. Es un partido prácticamente renovado. Ahí sí que ha habido como una especie de revolución interna, se ha renovado nuevas caras y de hecho la corporación estará formada por personas también, muchas personas que llegan de fuera de la política y encabezada por Óscar Rodríguez. Vamos en un segundito a contarte qué tipo de posición quieren hacer. Ellos ya adelantan que va a ser en positivo, pero te lo contamos después de este alto en camino para publicidad. Recuerda, por el 88.8 de la FM.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Escoitar un consello de alguén que sabe do que fala. Tocar coas túas mans os tecidos das prendas de roupa. Ulir o pan recén feito e o perfume das flores. Saborear unha copa de viño e unha ración de polvo. Ver toda a gama de cores dos escaparates.
As rúas da Mariña están vivas. Desfruta do noso comercio cos cinco sentidos. A Mariña Comercio. Desvirtualízate.
Ahí seguimos, 30 minutos pasando la una del mediodía por el 88.8 de la FM y el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Enseguida vamos a ir a Viveiro, sí, a hablar de política, pero antes vamos de celebración, porque se está acabando el curso. Bueno, algunos están todavía haciendo sus exámenes de selectividad en esta jornada de hoy, unos con más nervios y otros con menos, a los cuales les deseamos, por supuesto, mucha suerte. Pero vamos a hablar de música y del fin de curso de la Escuela Municipal de Música de Coaña. Tenemos con nosotros a la coordinadora de la escuela, que es Azucena García. ¿Qué tal, Azucena? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy bien.
Bueno, se acaba el curso y hay que hacer una fiesta, ¿no?
Sí, claro, como todos los años. Ya el festival fin de curso es una tradición desde los inicios de la escuela, donde ya se ponen en práctica todos los conocimientos que aprendieron a lo largo del año los alumnos, que algunos ya son veteranísimos en la escuela. Y esta vez pues lo vamos a hacer coincidiendo casi siempre con el Día de la Música, o la Semana de la Música en todas partes de España, que es el viernes 21 de junio. Va a ser aquí en la Casa de Cultura en Ortiguera a partir de las 7:30 de la tarde. Y la entrada es, como siempre, libre y gratuita para todo el mundo que quiera escucharnos.
Uh-huh. Si hay curiosos, aunque no tengan familiares o conocidos de la Escuela de Música matriculados, pueden ir igual, ¿no?
Sí, sí, claro. La entrada es abierta a todo el público.
¿Y qué van a hacer? A ver, cuéntenos.
Pues mira, normalmente el festival siempre cuenta con todos los alumnos que quieran participar, que la mayoría es casi la totalidad de la escuela. Es una actuación tanto de música clásica como tradicional. Se van entremezclando, se van entremezclando las dos partes, ¿no? Por una parte, pues veremos en el escenario pues el acordeón diatónico, el piano, la guitarra tanto clásica como eléctrica, gaita asturiana, gaita gallega y percusión tradicional. Y luego al final del evento pues hará una entrega de diplomas a todos los alumnos que hayan finalizado el curso y nada más.
En ese momento supongo que también estarán cargados de nervios porque tienen que poner ahí sobre la mesa, bueno, sobre el escenario en este caso, los conocimientos del año, como decías.
Sí, aparte que bueno, al ser una escuela de música no reglada, pues cada uno va a su ritmo, ¿no? Pero lo que hacemos en los festivales normalmente es que se mezclan varias especialidades y entonces pues los nervios ahí aumentan, ¿no? Porque ya no es lo que hayas ensayado tú o lo que te hayan exigido lo que haya exigido el profesorado, ¿no? Sino que al mezclarse diferentes especialidades se pone en común la manera de estar en un escenario, la capacidad que tengas de desempeñar tus habilidades con otras personas que tocan otros instrumentos diferentes, y la verdad es que se hace mucho más vistoso, porque ya no es solamente escuchar a lo mejor pues la guitarra sola, sino que a lo mejor a veces va acompañada de piano, o por ejemplo en el caso de la música tradicional se mezcla mucho el acordeón, tanto con la gaita, con diferentes percusiones. Entonces bueno, suele ser como un temario muy variopinto y muy ameno para el público que nos esté escuchando.
Claro, es más vistoso y ameno, pero es una prueba de fuego para ellos, porque no solamente tienen que demostrar que saben tocar lo suyo, sino escuchar a los demás e ir acompasados.
Sí. Y además que tenemos edades muy variopintas en la escuela, ¿no? Entonces lo mismo tenemos niños que a lo mejor tienen 5 o 6 años con gente que está ya al borde de los 80. O sea que es una mezcla muy intergeneracional, digámoslo así.
Pues está muy bien. ¿Cómo cuántos alumnos tienen más o menos en la escuela?
Pues mira, al principio de curso pues tenemos unas 98 matrículas. Siempre se cae alguna a lo largo del año, pero bueno, seguimos teniendo, por ejemplo, ahora mismo 91 matrículas. Y este año, por ejemplo, ha dominado un poquitín la clásica sobre la tradicional. Tenemos un poco más de entre piano y la guitarra, pues... Este año superaron un poco más a los de tanto de gaita asturiana, gaita gallega y percusiones y acordeón. Pero bueno, solemos estar más o menos, hay siempre asignaturas un poco estrella, digámoslo así, que suelen ser el piano y la gaita asturiana. Este año hemos recobrado mucho más en guitarra, que antes estábamos un poquito bajos, pero este año pues hemos aumentado pues al doble prácticamente a lo que teníamos. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no?, con la matriculación, porque date cuenta que es un concejo muy pequeño y que en todos los alrededores existen otras escuelas de música. Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy muy contentos de que Coaña pues siga apostando por una escuela de música y que los profesores pues sigan apostando también por estar ligados también a tanto a grupos de gaitas y bandas de gaitas como tenemos dentro de la escuela.
¿Cuándo es el momento de apuntarse a todo esto? Por si hay alguien que está escuchando y dice, uy, yo quiero ir ahí.
Bueno, a lo largo del verano seguimos haciendo prescripciones de gente que a lo mejor está interesada y quiere que la llamemos en septiembre, pero a mediados del mes de septiembre comenzamos hasta la primera semana de octubre.
Bueno,
y
pues,
si sí, queréis, sí, os digo un teléfono para el que claro. Nos esté escuchando, sería el 650-46-0022. O también puede dirigirse a la biblioteca municipal, que está en Ortiguera, y de ahí también pueden hacer una prescripción para la escuela.
Pues ya lo saben.
Antes del periodo de incluso de matriculaciones.
Pues ya lo saben, y además, como cada uno va por libre con su nivel y su tal, pues va a ir avanzando sí. Con facilidad, seguro.
Sí, porque esto es una, digamos, una escuela a la carta, ¿no? Porque cada individuo pues puede seguir a su ritmo. Tiene un profesor que se adapta. Tenemos un currículum, es decir, hay unos niveles establecidos, pero cada persona avanza a su ritmo y el profesor se adapta a las necesidades del alumno en cada caso.
Perfecto, por lo tanto, nos lo apuntamos. Azucena, gracias por estar con nosotros el 21 de junio,
a partir de las 7 y media de la tarde.
Ahí nos vamos todos a ver el fin de curso para que se pongan un poquito más nerviosos los alumnos. Seguro que lo van a hacer genial.
Vale.
Gracias, pues, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Ya que estábamos hablando del festival de fin de curso de la Escuela de Música de Coaña, te contamos que mañana viernes, esto en Ribadeo, se va a presentar a las 8:30 de la tarde en la Plaza de Amariña un grupo de pop rock que se ha creado en el seno de la Escuela Municipal de Música, perdón, he dicho Ribadeo, en Burela. En Burela, mañana, en la Plaza de Amariña, se presenta el grupo de pop rock creado en el seno de la Escuela Municipal de Música. El grupo se formó por iniciativa de Bruno Álvarez, que es profesor de guitarra y director junto con Luis Iglesias de la banda de la escuela. Esta agrupación está formada por estudiantes del área de música moderna de la escuela y el objetivo es desarrollarla durante el curso como una materia más del área. Ahí conviven con la agrupación de jazz que fue presentada ya el año pasado y que, por cierto, forma parte de Mariña Jazz Band. En cuanto a los instrumentos que se incluyen en esta nueva agrupación de pop rock, pues tenemos batería, claro, guitarras, bajo eléctrico, piano e instrumentos de bronce. Dirigida por Bruno Álvarez, como decimos, con la colaboración de Luis Iglesias. Y el repertorio de esta puesta de largo, de esta presentación, incluye los temas que marcaron la época en la música pop rock, incluido el giro y el grito de los Beatles, la bamba de Richie Valens o las bombas de zombies. Hay un poquito de todo. Presentación oficial de la banda de rock de la Escuela Municipal de Música de Burela, es MUBU, y se presenta en la Plaza de Amariña mañana viernes, 8:30 de la tarde en la localidad, para no perdérselo, dirigido, como decimos, por Bruno Álvarez. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos de Burela hasta el municipio de Viveiro y hablamos también de política, porque ya saben que dentro de nada se tiene que constituir el ayuntamiento. En principio hay La intención del Partido Socialista era gobernar en minoría e intentar alcanzar esos acuerdos, aunque fuera puntuales, con los otros grupos en la oposición. Y en la oposición se ha quedado como grupo mayoritario el Partido Popular de Óscar Rodríguez. Saben ustedes que cuando ya llega el momento de la investidura, pues hay habladurías, si tomará la posesión tal o cual persona, no van a tomar posesión, sí que van a hacer oposición, no. Bueno, pues en Viveiro, desde el Partido Popular, toda la intención es hacer oposición, llegan con ganas y con ilusión, según nos dice Óscar Rodríguez, y además quieren hacer una oposición en positivo. Vamos a escuchar las declaraciones del responsable del PP a nivel local en Viveiro.
Sí, por supuesto, nosotros somos cinco concejales elegidos por el pueblo de Viveiro y vamos a intentar por todos los medios, primero hacer una oposición al uso y una oposición constructiva a ambas cosas. O sea que lo que sí queremos es que nuestras acciones valgan para que contribuir en lo posible y dentro de nuestras posibilidades a que Viveiro evolucione y que salga un poquito de la que está metido en la catarsis en la que llevamos tanto tiempo, ¿no? Entonces vamos a intentar por todos los medios de lo que nosotros dependa el que eso suceda, ¿no? Y vamos a trabajar porque además la gente, los cinco, estamos ilusionados y con muchas ganas de hacer cosas por Viveiro.
Tienen ilusión y ganas de hacer cosas por Viveiro. Respecto a su programa, que señalan desde algunos sectores era muy ambicioso, ellos van a intentar que se lleve adelante, aunque no sean ellos los que lo encabecen o los líderes, en este caso, sí que creen que hay cosas muy importantes y harán lo posible y lo imposible por ejecutarlo. Escuchamos de nuevo a Óscar Rodríguez.
Vamos, haremos todo lo posible y lo imposible. Eso lo tenemos claro, porque además es que eso, ¿sabes qué pasa? Que nosotros teníamos un programa muy ambicioso. No era de farol, nuestro programa no era un programa de farol, no era un programa de haremos o nos gustaría o quisiéramos, era un programa muy estudiado, muy trabajado, no solamente entre nosotros sino con la propia administración, y yo creo que no nos dio tiempo a que la gente viese que verdaderamente aquello era algo importante y algo serio y que suponía un antes y un después para Viveiro en 4 o 5 años, ¿no? Y yo pienso a Chaco y a que nos faltó tiempo para poder hacer ese trabajo de divulgación que tan necesario era. Bueno, la vida no se acaba ahí. Lo que pasa es que el problema, yo cuando hablo de tiempo, el problema es que el tiempo hoy no es como hace 20 años, hoy 4 años es una eternidad, sucede tantas cosas en 4 años que pierdes, como pierdas el tren, después el volver a pillarlo, cuesta muchísimo, ¿no? Pero ya digo, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque el programa que nosotros teníamos en mente y que habíamos hablado y comprometido, que bueno, podrá hacerlo. Eso evidentemente no sé exactamente hasta dónde podremos llegar, porque no es lo mismo estar gobernando que estar en la oposición, pero desde la oposición lo que nosotros podamos hacer, eso, que el pueblo Viveiro que se quede tranquilo, que se quede en ese aspecto, que totalmente satisfecho con quien nos, sobre todo quien nos votó, porque vamos a defenderlo como podamos.
Que se queden tranquilos, que van a defender su programa a capa y espada, y señala que ha habido gente que lo ha conocido ahora posterior y después de las elecciones y cree que si lo hubieran conocido antes habrían recabado más votos, pero bueno, ahora es tarde. Aún así van a luchar por ello, por lo que llevaban en ese programa del Partido Popular, que para algunos resultaba quizá demasiado ambicioso. A ver qué se puede conseguir este próximo sábado. Se constituirá la Corporación de Viveiro y en principio, si todas las cosas salen con naturalidad, pues la próxima alcaldesa es la alcaldesa María Loureiro, que en principio también pues gobernaría en minoría. En cuanto al Partido Popular, Óscar Rodríguez tiene bien claro que ellos son la renovación del PP en la ciudad de Landro.
Sí, por supuesto, total. O sea, nosotros somos conscientes, digo nosotros, me refiero al grupo de la candidatura, porque date cuenta de que somos una candidatura prácticamente casi en su totalidad nueva. Y lo que sí coincidimos todos y con la gente que tuvo a bien participar con nosotros en la campaña, que ya son gente, alguna de ellas gente veterana del partido, estamos totalmente de acuerdo en que lo que hay que proceder es a hacer un partido sólido y fuerte y a aunar esfuerzos. Todos somos importantes, todos somos importantes, y yo creo que la gente, el que es de ideas populares, lógicamente, pues yo sé que en breve vamos a poder contar con ellos otra vez. Y por otro lado, también somos conscientes de que es un momento de renovación, y hay mucha gente joven, puedo constatarlo, porque además lo estoy constatando día a día, de gente joven que se está acercando a nosotros, que se está acercando a mí y que me está diciendo, oye, mira, que aquí estoy. O sea, hay gente que preparada, gente válida, y gente que tiene una edad fenomenal para poder iniciarse en esta historia. Con lo cual, eso lo que hace es motivarnos a los que estamos ahí, ilusionarnos, y este tiempo que vayamos a estar ahí, desde luego que va a haber una parte importante de tiempo en que el partido se renueve, lógicamente.
Así se plantean las cosas en el municipio de Viveiro de cara a la próxima constitución del ayuntamiento y de la futura corporación por los próximos 4 años. En otros ayuntamientos las cosas todavía están en el aire, como les hemos comentado, como por ejemplo en el municipio de Barreiros, donde el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego se reunieron la jornada de ayer, y después de esa reunión desde el BNG lanzaron un comunicado en el que señalaban que habían tendido la mano, que son bastante generosos, ofrecían una segunda tenencia de alcaldía para Carmen Veiga del Partido Socialista para que apoye el gobierno del bloque en Barreiros, insistimos, y le ofrecían llevar la cartera de servicios sociales como ella había solicitado y formar parte de la Junta de Gobierno. No se hablaba de dinero. En principio, desde el Bloque Nacionalista Gallego no tienen intención de poner un sueldo, o al menos públicamente no van a hacer oficial que vayan a ponerle un sueldo, al menos por el momento, insistimos. Ellos dicen que las cuentas del ayuntamiento no están para eso. Carmen Veiga no estaría todavía conforme, pero está a la espera de una próxima reunión a ver qué pasa y qué se pone sobre la mesa. Ella indica que sus condiciones las ha dejado bien claras, pero todavía tendrán que volver a reunirse socialistas y nacionalistas en el Ayuntamiento de Barreiros para ver qué pasa este próximo sábado y a quién se inviste alcalde o a quién apoya el Partido Socialista, que tiene un concejal, pero sería llave de gobierno. Vamos a hacer un alto en el camino y te hablamos de algo un poquito más lúdico.
Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra traslúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bo de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
¿Tienes problemas para subir las escaleras de tu casa? ¿Quieres tener independencia para acceder a ella? Pues en Hidroplanet te damos la solución. Salva escaleras. De esta forma podrás subir y bajar las escaleras de interior o exterior con total autonomía. No es necesario hacer obras. Te ofrecemos calidad, diseño y discreción. Hidroplane. Estamos en Lugo, en Rúa Alta 34, frente a la estación de ferrocarril. Teléfono 982-1097-17. Llámanos e infórmate. Te asesoramos sin compromiso. Para más información visita nuestra página web www.hidroplane.es.
13 minutos para las 2 de la tarde, seguimos adelante, vamos a hablar de futbolín, porque resulta que en el municipio de Xove van a organizar el primer campeonato de futbolín. Cuentan con la colaboración del ayuntamiento y de la empresa Lucus Recreativos. Tenemos con nosotros al organizador, que es Alejandro Quelle. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo es esto? Un campeonato de futbolín. Ahí debe de haber muchísima rivalidad, ya me lo estoy imaginando.
Sí, a ver, es la primera vez que lo organizo, entonces yo como también voy a jugar a Raba de los campeonatos, y como aquí nunca se hacía nada de eso, pues mira, es una nueva iniciativa que me dio por hacer, y como es la primera vez, intentar hacerlo lo mejor posible y que todo salga bien, a ver si viene bastante gente y cómo sale.
¿Hay afición por el futbolín en La Mariña?
Sí, sí, ahora mismo igual no hay mucha, pero antiguamente, hace unos 4 o 5 años, hubo mucha gente muy buena que jugaba aquí, sobre todo de San Ciprián, de Cervo, de Burela, y de Xove también, que jugaban muchísimo al futbolín, que se tienen ido a muchos campeonatos de España.
Bueno, pues entonces todo recuperarlo, porque si la gente está ahí, es ponerse de nuevo a los mandos.
Claro, a ver, eso está volver a llamar a la gente, no es... A ver, tampoco es fácil. Sí. Se lleva muchos años sin hacer ningún tipo de campeonato de estos por aquí. Y entonces, claro, a mí como me gusta y a mis compañeros también, pues lo decidimos hacer.
Bien, pero estás ya tendrás gente apuntada y todo. Esto es
Este sábado a partir de las 5 de la tarde. Más o menos llevaré sobre unas 12 parejas más o menos apuntadas. Pero bueno, mucha gente también espera a última hora para venir a apuntarse.
¿Y qué hay que hacer? A ver, por si hay alguno que nos está escuchando y se quiere apuntar.
Pues venir aquí al Centro Social del Lago y inscribirse simplemente.
Bien, el coste por pareja 20 euros, veo.
Por aquí, sí, ¿no? Eso es por pareja, sí. Después tienen ahí los premios, que serían, están repartidos. El primero sería 50% de toda la inscripción, más un trofeo, más una sorpresa, que no voy a decir cuál es. El segundo sería el 30% de la inscripción, más trofeo, más otra sorpresa. El tercero llevaría el 20% más un trofeo y el cuarto llevaría un trofeo.
Bueno,
esos serían los premios en principio para toda la gente.
Y estamos hablando entonces de premios económicos, porque si se llevan la mitad de la inscripción, el 30 o el 20...
Claro, sí, hablamos de premios económicos.
¿Cómo lo ves? ¿Tú qué crees que va a salir de ahí?
Pues no te lo puedo asegurar, es la primera vez que se está haciendo... yo cuento más o menos con 16 parejas, 17 más o menos, así la primera vez. Yo hablé con amigos míos de cuando voy a jugar a Rábade o voy a jugar a Lugo, a ver si podían venir para que por lo menos hubiera gente, que se vieran partidas interesantes, vamos. Sobre todo si hay gente que se quiera acercar a verlo, que vea que hay bastante, que se juega bastante, que hay bastante nivel. Sobre todo en la provincia de Lugo somos de los mejores que hay en toda España. De hecho, el club de la que se aquí, lo que es la Bola Amiga, que es de Rábade, es de los mejores de España, si no el mejor. Y entonces, claro, esa gente, si pueden venir, me van a venir a yo a echar una mano también, a jugar también de paso e intentar hacer lo mejor posible.
Vamos, que va a ser un espectáculo también para ver, no solamente para
sí,
jugar.
Claro, a ver, el futbolín es un espectáculo, ver partidas de futbolín, eso es... Es un nivel de otra categoría, son partidas muy rápidas, donde prácticamente si fallas, pierdes, se define por mínimos detalles. Entonces, claro, el gente de mucho nivel acaba siendo mejor.
Bueno, ya nos están entrando las ganas de ir para allá. No a jugar, que no estamos al nivel de la Bola Amiga, pero bueno, al menos para ver, seguro que va a ser entretenido. Campeonato sí. De futbolín.
Pues nada, toda la gente que se quiera acercar a ver o si quiera venir a jugar, aquí estaremos esperándolos con toda la ansia del mundo.
Este sábado, Centro Social del Lago, 5 de la tarde.
Sí, señorita.
Muy bien. Que vaya muy bien, Alejandro, y que sea el primero de muchos más, ¿vale?
Y muchas gracias.
Venga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Do 14 ao 16 de xuño, achégate a primeira festa mariñeira de Foz.
No Peirao, agárdante con moita música, cantos de taberna, mercadiño, maxa, actividades para os máis pequenos e tamén tapas mariñeiras.
Do 14 ao 16 de xuño, caracterízate e ven a Foz a primeira festa mariñeira que organizan o Muelle, a Funcional, o Lar, Rente ao Mar, a Rambla, a Biela, Fontao, a Rula e a Ribeira. Colaboran Concello e Centro Comercial Aberto.
Primeira festa mariñeira en Foz.
Siete minutos para las 2 de la tarde. El Partido Socialista denuncia que el alcalde de Río Torto ha convocado un pleno este sábado para cobrar ya las retribuciones del ayuntamiento. Es lo que señala el secretario general del PSOE en Río Torto, José García. Lo ha denunciado este viernes. Habla de la rapidez del alcalde para querer cobrar el salario del ayuntamiento, que superará los 3.000 euros al mes. Dice que tras convocar el regidor del Partido Popular un pleno para el sábado, a continuación del de la toma de posesión, en el que en el orden del día solamente viene a recoger recogido un único punto son las retribuciones en la corporación municipal. Así pues, el responsable del PSOE a nivel local en Río Torto subraya que Iglesias demuestra una vez más que lo único que le preocupa del concello de Río Torto es cobrar cuanto antes la dedicación exclusiva, unos 36.000 euros al año, pero que no le importa bajar el IBI a los vecinos o mejorar el servicio de recogida de basura municipal. Eso no, dice, pues lo manifestó reiteradamente en el pasado mandato, rechazando las propuestas del Partido Socialista. Es lo que señalan desde el Partido Socialista en Río Torto. Vamos enseguida a hablarte de otros asuntos. Cuando faltan 6 minutos para las 2, vamos a ver cómo está el tema. Tema político y tema económico en el Ayuntamiento de Barreiros, porque esta misma mañana el Bloque Nacionalista Gallego ha denunciado algo bastante llamativo.
Sí, en Barreiros el Bloque Nacionalista, encabezado por su candidata a la alcaldía, Ana Hermida, pues dice que en el último día antes de la campaña, el último día de campaña, el 24 de mayo, en Barreiros se aprobaron facturas por gastos durante la campaña electoral. Un total de 470.000 euros que serían aprobados, según dice Ana Hermida, en una junta extraordinaria. En una junta de gobierno extraordinario. Supondría un 11% del presupuesto anual del ayuntamiento y dice que más de 100.000 euros fueron invertidos en el mismo grupo de empresas. Piden una auditoría y también dicen que tienen conocimiento de que la Consellería de Facenda tiene tuteladas las cuentas del Ayuntamiento de Barreiros. Escuchamos a Ana Hermida.
O último día de campaña electoral, o sea, último día antes de celebrar esas elecciones, o 24 de mayo, o venres, aprobáronse unha serie de facturas que creemos que debemos poñelo en coñecemento público porque teñen unha relevancia, unha importancia crucial neste concello, non? Foron gastos feitos en campaña electoral que deixan a este concello nunha situación límite porque pola cuantía que representan afecta non só o orzamento deste ano, sino probablemente comprometan o orzamento do ano que ven, non? Ese venres 24 de maio aprobáronse varios decretos de facturas e tamén celebrouse unha xunta de goberno local extraordinaria no que se aprobaron 469.987,17 € de facturas. Polo tanto, casi 470.000 euros que supoñen máis dun 11,5% do orzamento anual que ten este concello. E tamén é curioso que deses 470.000 euros, 135.600 prácticamente foron parar a un mesmo grupo de empresas que xa ven sistemáticamente levando unha porcentaxe moi importante do orzamento municipal. Creemos que é importante sinalar esta cuestión porque isto é fundamental que sexa estudiado, que sexa analizado por unha auditoría polas consecuencias que pode ter e polas actuacións que podan derivarse dos resultados que se obteñan. A maiores desta cuestión temos coñecemento de que a Consellería de Facenda ten tuteladas as contas do Concello de Barreiros por un incumplimento do Plan Económico Financiero no ano 2018 e exixe do Concello que adopte un acordo de non disponibilidade por casi 130.000 euros, 129.767,96, o que supón a efectos prácticos un embargo desa cantidade que non podemos tocar no orzamento deste ano. E a eso hai que sumarlle outra cantidade que de feito non se pode tocar, que é a do pago do préstamo de pago a proveedores, que son 376.122,20 e que teñen prioridade de pago antes que calquera outro gasto que poida aparecer no concello, non? Polo tanto, estamos falando de cuantías moi importantes nun concello con un orzamento de 4 millóns de euros. En esta situación teremos que afrontar o goberno que saia do sábado 15 de xuño a campaña de verán a 10 días hábiles antes do 1º de xullo. A este respecto tamén creemos importante facer público que no día de onte se aprobou un decreto solicitando oferta de emprego público para os socorristas á Oficina de Emprego de Ribadeu, solicitando 8 socorristas, que é o número de socorristas que financia, que subvenciona a Xunta de Galiza fronte aos 20 que subvencionou o ano pasado, non? A convocatoria, a solicitude feita onte, é unha solicitude feita objetivamente tarde, que incluso pon en perigo a propia percepción da subvención da Xunta e, dende logo, que sitúa o servizo de socorrismo nun punto moi complicado para este concello.
Pues aparte de los socorristas, lo importante, esas facturas por gastos que se aprobaron el último día de la campaña electoral, que ascienden a 470.000 euros y que, sumados a otros gastos que describía Ana Hermida, pues se acercan al millón de euros en gastos que están embargados, como decía la propia concejal nacionalista. Con respecto a los contactos para el próximo sábado, dice que habrá nuevas reuniones con la candidata socialista, con Carmen Veiga, que seguirán hablando estos próximos días, quedan un par de ellos nada más, pero consideran desde el Bloque Nacionalista Galego, y eso es lo importante, que la oferta hecha a la candidata socialista fue suficientemente generosa, así que estaremos pendientes de cómo acontecen las circunstancias.
Estaremos muy pendientes porque todavía les queda por delante esa reunión, una reunión que no tiene fecha, no tiene fecha ni hora cerrada, pero podría ocurrir cualquier cosa. Las premisas que sentaba Carmen Veiga para apoyar la investidura de Ana Hermida como alcaldesa del Bloque Nacionalista Gallego eran tener una dedicación exclusiva por llevar ese área de servicios sociales que también ella misma había solicitado, es decir, con un sueldo, porque si no, palabras textuales de Carmen Veiga, sería una concejal fantasma. Vamos a ver en qué queda la cosa. Ya estamos ahí hasta el último momento con algunos ayuntamientos. Esto es lo que le da verdadera emoción. Los vecinos no tan contentos, claro, que están en